Hola, bienvenidos al día 348 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo la Epístola de Judas y el Salmo 37. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Ahora, quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: «El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: «En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Salmo 37. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Amén. Así terminamos nuestra última carta de todo el Nuevo Testamento antes de entrar al libro Apocalipsis. Y mira cómo es tan recurrente a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento, y no solo en el Nuevo Testamento, sino realmente en toda la Biblia, es recurrente esa aparente prosperidad de la maldad. Mira cómo una y otra vez las cartas hablaban acerca de esos hombres que se levantaban en contra de la verdad y parecía que lograban engañar a las personas. Vemos en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, cómo eran oprimidos por personas que no temían a Dios. Vemos una y otra vez en los Salmos y los Proverbios cómo esos hombres de Dios se quejaban de ver a los malvados prosperar. Y aquí en Judas, una vez más, estamos viendo esta aparición de falsos maestros, y lo impactante es que estas personas lograban engañar a personas dentro de la iglesia. Ellos se infiltraban y hacían demasiado daño porque querían torcer la verdad. Y una pregunta interesante entonces, cuando vemos que esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, es ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué, si en la época que se escribe esta carta habían testigos directos, testigos oculares de la verdad? Habían personas que habían caminado con Jesús, habían visto los milagros. ¿Pensarías que sería más fácil callar las mentiras que estas personas estaban diciendo? Pero vemos, no solo en esta carta, sino en las demás, que era difícil, sí fue problemático, mantener los hechos claros y mantener limpia o libre a la iglesia de personas mentirosas. Y la respuesta a esas preguntas es sencilla, y es que la verdad siempre tendrá enemigos. Y la razón de esto es porque la verdad nos hace libres, y todo el esfuerzo que Satanás está haciendo y ha hecho en el mundo es impedir nuestra libertad. Y eso lo logrará si logra introducir mentira entre nosotros. Ahora, la buena noticia es que la iglesia no está sostenida sobre esfuerzos humanos, y la verdad no está sostenida sobre el esfuerzo de hombres, sino que es sostenida por la gracia de Dios. Y por lo tanto, como empieza la carta diciendo, Jesús guardará a su pueblo. Jesús es capaz de guardarnos de los engañadores y de la mentira que quiere privarnos de la libertad. Y mira cómo Judas, el hermano de Jesús, nos recuerda esto y le recuerda esto a la iglesia, que Dios juzgará a los mentirosos. Y Judas lo comprueba al mostrar que Dios ya ha condenado a Satanás y a sus ángeles, y de la misma manera Dios va a derramar su ira contra todos los engañadores. Judas, desde el inicio de la carta, está llamando al pueblo a luchar por la fe que se les ha transmitido. Es decir, ellos necesitan esforzarse por perseverar en la verdad, ya que los falsos maestros han estado afirmando que la gracia de Dios ha cancelado sus mandamientos morales. Es decir, ellos están diciendo que como Dios perdona todas nuestras ofensas, entonces los seres humanos somos libres de seguir nuestras pasiones, y al parecer especialmente enfatizaban que podían satisfacer todos sus deseos sexuales porque ellos son dueños de sus propios cuerpos y al final Dios terminará perdonando a todos. Entonces lo que Judas hace es tomar esa mentira y recordarles cómo Dios castigó a Satanás, cómo Dios castigó a los ángeles, y nos muestra cómo en el Éxodo Dios salva a Israel, es decir, su pueblo lo salva de la esclavitud, pero juzgó a los israelitas que no creían en la obra que estaba haciendo Dios. Luego Judas pone también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, de cómo un grupo de hombres quería violar a estos seres angelicales y cómo ellos fueron castigados por ello. Entonces, para Judas, estos falsos maestros que están predicando este libertinaje sin consecuencias, ellos son simplemente nuevas encarnaciones de esta maldad que se ha manifestado desde el principio, esta maldad y esta mentira que ha mostrado hostilidad y rebeldía hacia la autoridad moral de Dios. Y aquí uno de los puntos bastante claros de Judas es la retribución o las consecuencias eternas del pecado. Mira cómo Judas menciona que esos ángeles fueron castigados en prisiones eternas. Y él hace mención del castigo de esos ángeles para mostrar las consecuencias del castigo de los seres humanos rebeldes. Eso quiere decir que la condenación para aquellos hombres y mujeres que no se arrepienten de estar caminando en oscuridad y promulgando mentiras es una condenación real y una condenación eterna. Y luego Judas, para enfatizar más todo esto, toma prestada una historia popular de la época, una que realmente no encontramos registro en el Antiguo Testamento, pero se decía que Satanás se había disputado con el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés. Y aquí Judas hace mención de ese acontecimiento y dice que el arcángel Miguel, en lugar de acusar al diablo y en lugar de condenarlo, el arcángel se mantiene en silencio y le dice que Dios te reprenda. En otras palabras, le está diciendo, tu castigo está en manos de Dios. Y el punto que está mostrando aquí Judas es que incluso todos estos seres angelicales, estos seres celestiales con un poder impresionante, incluso ellos admiten que Dios es el amo y es el juez definitivo sobre toda la tierra. Entonces, estos falsos maestros que son ignorantes de la realidad finalmente tendrán que dar la cara delante de este Dios y juez. Judas dice que estos hombres en su ignorancia se han convertido en animales irracionales y están gobernados por sus propios deseos. Y los empieza a comparar con Caín, que asesinó a su hermano por envidia, con Balaam, que traicionó a Israel por su avaricia, los compara con Coré, que cometió traición para obtener poder, y estos falsos maestros no son diferentes a ellos. Judas luego cita al libro de Enoch, que es un libro apócrifo que no está dentro del canon de la escritura, pero era un libro popular que dice que Dios va a venir a traer convicción y justicia contra todos aquellos que rechazan la autoridad de Dios y contra aquellos que se aprovechan de su gracia. Y me parece que el punto es clarísimo. ¿Y cuál es la conclusión entonces de todo esto que está hablando Judas? Bueno, estos falsos maestros no son nada nuevo y además no debería sorprendernos que surjan personajes que quieren tergiversar la verdad. La buena noticia es que Jesús nos está guardando para sí mismos en medio de un mundo que está tratando de seducirnos para que le hagamos más caso a nuestro corazón y nuestros instintos que obedecer a la verdad. Pero Jesús, Él nos libera de quedar atrapados en esa rebeldía. Él nos libera de vivir en esa mentira. Y en lugar de convertirnos en esclavos de nuestros deseos, Jesús, nuestro amo, nos hace libres para que perseveremos en la misericordia y en el amor, así como Él lo hizo en la cruz. Jesús nos está libertando el día de hoy, así como anteriormente libertó al pueblo en el Éxodo. Él lo sigue haciendo hoy en la vida de cualquier pecador que se arrepiente. Toda persona que desea dejar de caminar en mentira y caminar en la luz recibe misericordia de parte de Dios, porque la cruz de Jesús se convirtió en nuestro juicio final y Él fue condenado para que nosotros no lo fuéramos. Y a mí no me deja de sorprender lo impresionante que es que Judas llame a la misericordia. Él dice que debemos tratar a algunas de estas personas que están dudando y que no han creído, debemos tratarlas con misericordia. Y gracias a Dios que Jesús nos capacita y nos pone el ejemplo para mostrar misericordia aún a aquellos que dudan de la verdad y del juicio de Dios. Y todo esto Judas lo pide a la iglesia porque Dios no desea que nadie se pierda. Y es por eso que Dios nos ha hecho a nosotros ministros de la reconciliación. Y aquí en Judas, en el verso 23, dice que nos ha llamado para arrebatar a estas almas dudosas, arrebatarlos de las llamas. Es decir, salvar sus vidas de la condenación eterna. ¡Qué impresionante eso! Y esta carta termina con un final hermoso. Y a pesar de ser una carta que denunció tanta oscuridad, a la vez termina siendo una carta que nos arroja demasiada luz. La carta termina con una doxología, que una doxología es simplemente una alabanza a Dios, y es impresionante. Mira que muestra a Dios como nuestra gran alegría. Y dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída también nos presentará sin mancha. ¡Wow! Entonces, hay oscuridad en este mundo, hay mentira, pero Cristo es capaz de guardarnos sin caída. Y mira cómo este verso al final es un eco del versículo 1, que comienza también diciendo así la carta, que estamos siendo guardados para Jesucristo. Entonces, si no fuera por Dios, nosotros estaríamos cayendo una y otra vez en la mentira, estaríamos cayendo de la gracia. Pero es Él, es Jesús el que nos impide tropezar. Él es el que nos califica como irreprochables. Él es el que nos capacita día tras día. Y Judas le empieza a atribuir a Dios todo lo que le corresponde. Dice que para Él es la gloria, es la majestuosidad, que eso habla de belleza. De Él es el dominio, que eso habla de jurisdicción. De Él es el poder, es decir, la autoridad. Entonces, lo que hacen estos últimos dos versículos, esta doxología, lo que hace es contrastar la luz de la gloria de Dios con la oscuridad de la cual Judas ha estado hablando a lo largo de la carta. Y podríamos hacer un paralelo impresionante entre lo profundo que es la maldad, tomando la descripción de estos hombres malvados que hace a partir del verso 12, y lo brillante que es el resplandor de la gloria de Cristo. Mira cómo en el verso 12 dice que estos hombres son como escollos, es decir, como arrecifes que están ocultos de manera peligrosa. Pero por otro lado, Jesucristo es nuestra roca visible y nuestro refugio. Dice que estos hombres son pastores que se apacientan a sí mismos, pero en Jesús tenemos al buen pastor que cuida de las ovejas. Dice que ellos son nubes sin agua, son como fina niebla que es llevada por el viento, pero en Jesús nosotros tenemos la columna de nube que nos guía por el desierto, tenemos el agua de vida. Dice que ellos son árboles que no dan fruto, pero en Cristo tenemos la vid verdadera que nos otorga vida en abundancia. Estos hombres malvados son arrastrados, son como olas que echan espuma llenos de vergüenza, y en Jesús nosotros tenemos a aquel que camina sobre las olas y aquel que calma las tormentas. Finalmente dice que estos hombres son como estrellas errantes, como cometas que no tienen dirección y están reservados para la oscuridad eterna. Pero en Jesús, tú y yo tenemos la brillante estrella de la mañana. Tenemos al sol ardiente de justicia que se levanta para toda la eternidad. Señor, en este día, mientras meditamos en tu palabra, tal vez hay duda en nuestros corazones, tal vez dudamos de tu autoridad, tal vez dudamos de nuestra libertad o dudamos de tu autoridad moral. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que al escuchar tu palabra, al adentrarnos en ella, nosotros podamos ser más conscientes de ese juicio que es tan real, que se acerca contra todo lo que se levanta en contra de ti. Te damos gracias porque aún si yo estoy dudando y aún si hay algo de rebelión en mi corazón, tú prometes que si acepto tu advertencia y si acepto la verdad, entonces tú vendrás a rescatarme y vendrás a salvarme. Señor, te damos gracias porque tú eres capaz de guardarnos sin caída. Tú eres capaz de librarnos de nuestros deseos pecaminosos, de los apetitos de nuestra carne, y eres capaz de hacernos cada vez más como tú. Y solamente eso anhelamos, Señor, porque queremos agradarte y corresponderte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.